rescate y preservación de la historia. Fue uno de los promotores del Museo de la Brigada de Asalto 2506.
Se involucró de una manera tremenda en la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochino y en el Museo de la Asociación. Fue el curator del Museo de la Brigada 2506.
Esteban, junto a otros miembros de la Brigada de Asalto 2506, fue recibido por el presidente Donald Trump en la oficina Oval.
Y siento por Cuba y por mis cubanos igual que me sentía hace 50 y pico años atrás. Soy cubano hasta el día que me muera.
Descanse en paz, Esteban Bobo Caraz.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este viernes 26 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos a lo largo y ancho del territorio nacional. Nuestro equipo en la tarde de hoy, pues aquí en Radio Martí, un placer, Tom Madariaga en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada como todos los días. En breve tendremos ya actualización de la situación de José Daniel Ferrer allá en el oriente cubano y los huelguistas de Lompaco. También hablaremos sobre la situación del COVID en la capital cubana, un rebrote importante durante esta jornada. En la segunda parte del espacio, la situación de las licitaciones para las nuevas licencias de contrapropismo, todo un burocratismo fuera del contexto de la realidad. Hay más casos de COVID en Camagüey, Kilo 7. Tendremos reportes de un activista de Lompaco que recibió llamadas telefónicas en el día de hoy. Emiliano González, reprimido ayer por participar en programas Radio Martí y denunciar la situación de el COVID en Las Mangas, en Bayamo. Y también pues tenemos un reporte sobre la situación de Dianiusca Salcedo, esta activista de la red femenina cubana, arrestada ayer en Alquízar por la policía política, y también la situación y la actualización de lo que está pasando con el preso político Virgilio Mantilla, enviado a celda de castigo y en delicado estado de salud. En cuanto al panorama informativo, cerca de 80.000 contagios reportan en Cuba, 832 casos y 5 muertes. Continúa siendo La Habana el territorio más complicado, con 514, seguido de Santiago de Cuba con 74, Camagüey 51, Granma 25 y Matanzas 24. Alertan sobre terrorismo de Estado contra huelguistas de Lompaco y sociedad civil en Santiago de Cuba. Tenemos también la información de el abuso, lo que hablábamos, de que pasó con Dianiusca Salcedo. Tendremos información en este espacio. Y finalmente, pues un triunfo del sindicalismo independiente cubano ante la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, que aprobó un informe del Comité de Libertad Sindical relativo a una queja que hizo la Asociación Sindical Independiente de Cuba. Vámonos ya a Santiago de Cuba. El contacto ahí con uno de los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellano. Buenas tardes, Ovidio.
Buenas tardes, Tomás, para usted y para todos los que nos escuchan.
Bueno, ¿cuál es la situación de los huelguistas en esta séptima jornada ahí en Santiago de Cuba?
Bueno, la situación es que ya son más de 65, específicamente en hora de mediodía teníamos 65, pero ya después de la conferencia de prensa que se dio hoy, por cierto, muy buena y contundente para todos, sabemos que otras personas han dado fe de que seguirán sumando más personas a esta huelga, pero son 65, 55 dentro de Cuba y ya 10 tenemos fuera en el exterior, apoyando esta huelga de hambre en contra de la represión que lleva ya 12 días hoy la sede de la UNPATO, con un cerco policial que no permiten ni admiten el paso de ninguna persona que se dirija hacia la sede principal de la organización. El régimen sigue con su cerco, tratando de engañar de alguna manera a las personas, contrarrestando, dándole algo de alimentación en estos días que llevan con el sitio, tratando de convencer a las personas que a la UNPAD van a buscar alimento, a buscar medicamento, a buscar atención médica, a buscar ayuda contra violaciones a los derechos que el régimen le comete. Ellos están tratando de, por medio de la fuerza, la violencia, no permitirle pasar y proveyéndole una cajita de alimento que le dan para contrarrestar la labor humanitaria que la UNPAD ha venido desarrollando por muchos meses, mucho tiempo ya. Ya llevamos quizá llevando esta labor por años, porque hemos venido ayudando al pueblo por años, pero se ha intensificado en estos últimos tiempos por la crisis que está pasando el territorio. La población solidaria al respecto, las personas que observan lo que está pasando en la sede, no comprenden por qué razón tienen que pasar estas cosas dentro de Cuba, cuando solamente la organización de la Unión Patriótica de Cuba, UNPAD, son activistas pacíficos que lo que quieren es ayudar al pueblo en medio de sus necesidades. ¿Por qué el régimen se empeña en tratar de acabar con esta obra humanitaria que se viene desarrollando? Es la pregunta de la población, cuando ellos no suplen las necesidades del pueblo. Así andan las cosas.
Ovidio, antes de concluir, sumado a esta lamentable situación que enfrentan los activistas del UNPACO ante el abandono de las autoridades cubanas, hoy Santiago de Cuba ha tenido un rebrote importante, 74 casos, continúa siendo el segundo territorio con más casos de COVID. ¿Cuál es la situación, en dos minutos, que nos puedes hablar sobre la alimentación y el rebrote de COVID en Santiago de Cuba?
Eso mismo, lo que continúa sucediendo. Ahora mismo, en estos momentos, acaban de empezar a venderle a la población 3 libras de papa a 3 pesos cada uno, 3 libras de papa por persona, donde las personas con el hambre que tiene están aglomerados en colas, largas filas, uno encima del otro, en medio del sol, en medio del calor, en medio... tiene que venir consigo el contagio del COVID-19, que se encuentra ya, no es una cadena, como dicen muchos de los que asisten, de los jóvenes que estudian medicina, sino que ya es un abanico, ya no se sabe por dónde van a parar. Y en medio del hambre, estas colas que hace el régimen para que el pueblo tenga que poder alimentarse, es imposible que puedan frenar este aumento del contagio de esta enfermedad, de esta pandemia que tanto mal le está haciendo a la humanidad y mayormente al pueblo de Cuba.
Gracias. En Santiago de Cuba, con el activista Ovidio Martín Castellano. Desde Santiago vamos a irnos a la capital cubana y vamos a establecer el contacto a esta hora de la tarde ahí con el bloguero Fernando Damaso en la capital cubana. Ya tenemos establecido el contacto con Fernando Damaso en la capital cubana. Fernando, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Fernando, lamentable situación, no se ve la luz, el final de la luz. 514 casos reportó la capital cubana hoy, en medio de la situación de que el desabastecimiento total, los cubanos y las personas de la tercera edad incluso siguen haciendo cola. ¿Cuál es la situación ahí donde tú vives, en el municipio Plaza de la Revolución? ¿Qué está pasando con el COVID? ¿Por qué no se controla esto, Fernando?
Mira, aquí en la zona prácticamente hay no colas, sino aglomeraciones en los mercados. Yo estoy rodeado de 4 tiendas, 4 pequeñas tiendas más o menos. Las personas, a partir de las 5 de la mañana, ya se sientan en el contén de la calle o se agrupan para esperar a ver qué viene a la tienda. No quiere decir que haya llegado algo a la tienda, a cada una de las tiendas. Y cuando se avisan que a una de las tiendas llegó, por ejemplo, los productos principales deficitarios, ¿cuáles son? El pollo, el picadillo, el perro caliente. Eso es lo que la gente persigue. Cuando se dice llegó pollo a la tienda tal, toda esa cantidad de personas corren masivamente hacia esa tienda, sin respetar distanciamiento ni nada por el estilo. Y ahí esperan a que le den los turnos, etcétera. Si por casualidad alguien avisa que a otra tienda llegó perro caliente, marcan ahí y van corriendo. Y eso es el día entero. O sea, eso es desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde en que cierran las tiendas. Ahora mismo, frente a mi casa, hay una cola de personas bajo el sol esperando para la tienda cercana, que es la Mariposa, para recibir turno, a ver qué es lo que pueden comprar o lo que pueden. Eso es diariamente en todas las tiendas. No hay control, no se respetan las distancias. Claro que tiene que extenderse la pandemia.
Fernando, ¿ha habido algún indicio de apagones en la zona suya en estos días?
No, por suerte no hemos tenido apagones. Por suerte. Aquí el principal problema en este momento es el desabastecimiento.
Y eso va por el gobierno, porque es una economía centralizada. Si el gobierno comprara suficiente pollo, no habían cola, Fernando.
Claro que no, ¿no? Y si dejara producir, porque el problema es el otro, todo está centralizado. Entonces, cualquier producto que tú quieras asistir, mejor dicho, que quieras comprar, tienes que esperar que el gobierno lo sitúe en un mercado determinado y entonces es que puedes adquirirlo. Si una persona, un campesino, vende el producto, es inmediatamente capturado y sancionado, porque no lo puede hacer.
Increíble. Las gracias en la capital cubana, en el municipio Plaza de la Revolución, con Fernando Damaso, el bloguero. Y vamos a La Habana Vieja. En el municipio de La Habana Vieja tenemos el contacto con la activista Ariadna Mena. Ariadna, muchas gracias como siempre y muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno,
aquí todo está mal.
Yo sé. Ariadna, 514 casos, el rebrote continúa cuesta arriba en La Habana Vieja. Sin embargo, pudimos conocer a través de usted, que colabora con nosotros desde el municipio, que en La Habana Vieja aumentan los casos de COVID, hay apagones, hay falta de agua y hay desabastecimiento. Cuéntenos.
Bueno, sí, realmente, y es real todo lo que estamos hablando, ¿no? Los casos están aumentando y van a seguir aumentando. Van a seguir aumentando porque la dictadura no permite, o sea, la dictadura tiene implantado una ley que aquí todo lo que se implanta se queda, ¿no? Y yo le tengo miedo a que esto se quede. Una ley de que a las 9 de la noche tú no puedes estar en pero sin embargo en el resto del día, o sea, en las horas restantes, hacia atrás, ustedes pueden estar, se puede estar en la calle, principalmente las personas los que están es haciendo las colas, las interminables colas estas, y entonces es un hacinamiento total en estas colas. Yo quería decirte, hermano mío, que al final de la jornada, una vez más le digo de que van a seguir aumentando los casos. Hasta los otros días, las tiendas estas grandes, supuestamente grandes, que no son grandes nada, estaban funcionando para toda la población, entre comillas, ¿no? Porque sabemos bien que todo está muy, muy regulado, ¿no? Y ahora todas estas tiendas supuestamente grandes que tenemos aquí en Ciudad de La Habana pasaron a ser MLC, y entonces... el caso es de la isla de Cuba, una tienda que abastecía bastante. Entonces ahora la pusieron para lo que es la parte de la peletería, una tiendecita bien pequeña. Ahí se concentra, sin más decirte antes, que está en la cola que está de la parte afuera, y ahora se concentra en la mayor parte allá adentro también, en esa tienda muy pequeña. O sea que los casos van a seguir aumentando debido también a la mala higiene que existe en nuestro país, no solamente en Ciudad de La Habana, en el país completo. Para rematar, hermano mío, están ocurriendo apagones Sí, realmente están ocurriendo apagones aquí en La Habana Vieja. Hacía rato nosotros no veíamos eso, ¿no? Yo, o sea, a mí no me tocaba mucho esos apagones porque la luz de nosotros es soterrada, ¿no? Pero, sin embargo, ya nos están tocando las puertas los apagones, y con esto trae consigo también que la poca alimentación que uno pueda, los alimentos que uno pueda conseguir, se te echen a perder. Y no te puedes dar el lujo, hermano mío, de botarlo. No te puedes dar el lujo de botarlo y tienes que comértelo. O sea, que todas estas cosas que...
Ariana, y sumado a la falta de agua.
Y sumado a la falta de agua, exactamente. Todas estas cosas que el régimen está proporcionando, porque son ellos los que están haciendo estas cosas, acarrean muchas cosas como las enfermedades, como esta pandemia que tenemos encima, pero también tenemos otra infección muy grande aquí en lo que es Cuba entera y Ciudad de La Habana, y un brote muy grande de sarna, ¿ves? Porque no tenemos ni agua, tenemos nosotros aquí. Y todas estas enfermedades, esta pandemia lleva higiene. No solamente, porque yo me pregunto, ¿acaso el COVID está de 9 de la noche a 7 o 5 de la mañana en la calle, que ellos hacen esto? Estas medidas, y realmente yo le digo, es muy serio lo que está sucediendo, y van a seguir subiendo los casos, y no es culpa de la población, no es culpa de la población, porque la población tiene un grado de conciencia, ¿no? Sino es culpa de la misma dictadura que está propiciando que se riegue, porque a ellos no les interesa que se riegue esta pandemia, ¿ves? Porque en la vida muy real, mira, la fecha que estamos, todos los países del mundo le han puesto vacunas a sus ciudadanos, y sin embargo, aquí en Cuba, o sea, ni aquí en Ciudad de La Habana, que yo tengo conocimiento, a nosotros no le han puesto nada. Entonces, por tanto y demás, ellos lo único que les interesa es las multas estas que están poniendo, que todo el mundo sabe que ese dinero va para sus bolsillos, ¿entiendes? Y la mano de obra que están obteniendo producto a que las personas no pueden pagar las multas. Entonces, esto es una cadena, ¿no? Esto es una cadena que el régimen es el único que se beneficia con esto. Imagínate, normalmente La Habana Vieja es una población hacinada. Una población de que las casas están en mal estado, las aguas bañales, las aguas negras se contaminan. Y ubícate encima de todo esto, el hacinamiento, esto que hay en las colas, esto es catastrófico, catastrófico. Entonces no tenemos medicina, no tenemos alimentación, no tenemos luz, no tenemos agua. Vaya, esto es catastrófico. Lo que estamos viviendo cada día, porque cada día es algo nuevo, es lo más negro que puede existir, que puede tener un ser humano.
Gracias, Ariane. Excelente reporte en La Habana Vieja. Y nos quedamos cerca del casco histórico. Vámonos al cerro, al casino deportivo. El contacto con el activista de derechos humanos, periodista independiente y también cuentapropista, Pedro Acosta. Pedro, buenas tardes.
Buenas, Tomás. Gracias por invitarme a tu programa.
Pedro, 514 casos. Los números siguen, como desde un inicio tú dijiste, que esto se le iba a ir al gobierno. Se le fue, se vino y se fue de control otra vez. ¿A dónde se dirige esta situación con el desabastecimiento y los números que no bajan, Pedro?
Mira, como bien tú dijiste, hace tiempo que yo vengo diciendo que el centro fundamental de la transmisión del COVID son las colas, y el culpable es el Estado, porque no ha sido capaz de eso poco que vende, distribuirlo a través de las bodegas y evitar que haya colas. Yo en estos días he recorrido Cerro, Mónaco, y me decía un amigo, ¿por qué tú no firmas las colas? Y bueno, ya tengo firmadas las colas de hace tiempo, lo que me puede cambiar es la posición de una persona o otras personas, pero son lo mismo. Por ejemplo, este sábado en el Mónaco, es un lugar muy céntrico, y hay fotoservice, hay agromercado, hay supermercado, hay panadería, hay banco, hay cabeza, y habían alrededor de 2.000 personas en diferentes lugares. Y no hay cola, es molope. La necesidad de alimentarse es lo que trae la transmisión. Y si a eso le sumas el estrés que va sufriendo la persona porque no tiene garantía de si va a coger, si está en la cola y si va a llegar el producto que espera, eso conspira también al bajar a las defensas del organismo. La situación, ellos no tienen control. Se está diciendo ahora que van a vacunar 1.700.000 habaneros. esa vacuna todavía está en tercera fase. O sea, que ellos no saben ya ni lo que van a hacer. Son todos estímulos, canciones tan ridículas como la que hizo Buena Fe, una canción dedicada a una vacuna. Ya lo que hace el régimen no tiene parangón. Es una falsedad total y un desencuentro, porque no saben cómo van a resolver esta situación, ni la alimentación, ni la subida indiscriminada de los precios, que es una locura.
Increíble. Las gracias ahí en la capital cubana con Pedro Acosta. Y vamos a terminar en Camagüey brevemente, antes de irnos a la pausa. El contacto lo vamos a establecer en breve con Lady Tavares. En Camagüey ha habido un rebrote importante en esta jornada. 52 casos se han dado. En medio de una situación que hay con los presos, la prisión de Cerámica Roja ha sido convertida en hospital para los presos en el territorio de Gran Montero. Y vamos a conocer de una camagüeyana que vive en la zona de La Vigía, en la Plaza de Méndez, cuál es la situación que enfrentan este viernes en cuanto a los alimentos y medicamentos en medio del rebrote del COVID-19 también en el territorio de Agramontino, que sobre todo en el sistema penal Kilo 7, Kilo 8, Kilo 9, Cerámica Roja, lleva días con cifras ascendentes ahí en el territorio. Vámonos ya directo a Camagüey. Tenemos ahora el contacto a esta hora de la tarde allí con Lady Tavares en el reparto La Vigía en Plaza de Méndez. Lady, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, preocupados acá, hay un rebrote importante en el sistema penitenciario de Camagüey, hemos hablado ya sobre eso, Cerámica Roja ha sido convertido en hospital para los presos, pero también ustedes, la ciudadanía, enfrentan la situación de los números que van hacia arriba en Camagüey. ¿Cómo anda el tema del rebrote en Plaza de Méndez, en La Vigía? Tú que tienes tu esposo con dificultades de salud seria, y en medio de esto, ¿cómo anda el desabastecimiento de alimentos y medicamentos?
Bueno, todo va en aumento, el desabastecimiento, pero nada disminuye. Aquí todo es no hay, no tenemos, no aparece. Y los números todavía están por debajo, porque donde quiera te topas que se llevaron una cuadra entera, los contactos, la gente está desesperada buscando alimentos, y esa es la cantidad de contactos que tiene cada caso, porque la gente verdaderamente está desesperado, todo el mundo. Y eso no se va a acabar así, porque mientras el Estado no ayude, fíjate que no estoy diciendo que donen, que la gente está buscando, mientras el Estado no ayude ni deje entrar a nadie, porque todos los camiones que llegan los decomisan, pero tampoco se sabe qué lugar va a ese decomiso.
Claro, ladies, porque también el Estado tiene el control centralizado y no le deja a los privados que ayuden.
Claro, ese es el problema, porque si dejara que los privados ayudaran, pero tampoco dejan, y todo el que lo intenta lo que hace es decomisarle la mercancía y ni siquiera la vende. No se sabe para dónde va, porque ni en los centros de aislamiento la gente se está muriendo de hambre.
Increíble. Las gracias en Camagüey, Cuba, con la activista Lady Tavares. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día, este viernes 26 de marzo. Vámonos a la pausa. Vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. En breve, estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Deportes con los Grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los Grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los Grandes. Con Edenio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí. .com Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Regresando a nuestro espacio Cuba al Día este viernes 26 de marzo, Tomás Cardoso en compañía de Otón Madariaga en el control técnico del espacio, las gracias como siempre, y Patricia Martínez en la producción general. Nos vamos a ir brevemente a Valencia, España, para establecer el contacto a esta hora de la tarde con el académico, el profesor de economía, Elías Amor Bravo, para tener detalles sobre pues la recién publicada resolución sobre el tema de las licencias que se van a otorgar, las nuevas regulaciones para la entrega de licencias en los diferentes territorios, lo que se conoce aquí como las licitaciones, ¿no?, para la entrega de esas, y donde impera el burocratismo y la falta de sentido común para echar adelante el sector. Eso nos proponemos en breve con el profesor Elías Amor Bravo, directamente ahí desde Valencia, para nuestro espacio Cuba al Día. También, pues, más adelante, el testimonio de Vladimir Martín Castellano: continúa complicándose la situación del COVID en Kilo 7, Camagüey, y también hay situaciones con Emiliano González, activista y campesino en Bayamo Granma, fuente importante sobre la situación del COVID en las prisiones del territorio de Granma. Fue detenido y amenazado ayer por la policía política por estar dando información a Radio Martí sobre el coronavirus en la prisión Las Mangas. Esto es todo lo que nos proponemos en esta segunda parte. Vamos a tener también información sobre el caso de Diasniurka Salcedo ayer y la situación de un preso político en Camagüey, específicamente la situación del preso político de Virgilio Mantilla, que continúa delicado en celdas de castigo. Pero nos vamos a Valencia, España. El contacto a esta hora de la tarde con el académico cubano español, profesor de economía, Elías Amor Bravo. Elías, gracias, buenas tardes.
Saludos, Tomás, y muchas gracias a ti por invitarme aquí a tu programa.
Bueno, antes de entrar en el tema, por lo que los invitamos, por las licitaciones, lo que acaba de publicarse sobre las nuevas licencias, la operación para esto. Elías, el castrismo es incomprensible. Se han reportado hoy cerca ya de 832 nuevos casos de COVID. Los cubanos siguen volcados en las calles haciendo cola para comprar un cuarto de pollo que no alcanzan, y esto es un foco tremendo de COVID. En medio de esto, siguen las confiscaciones a campesinos independientes que, tratando de ayudar, y por qué no ganar, porque es justo ganar dinero honradamente, le confiscan las mercancías y le botan los productos cuando hay tanta necesidad. Esto es incomprensible, profesor.
Bueno, esto está explicado por las propias características de un país en el que se publican dos decretos. Ahora quiero recordar los famosos decretos 30 y 31, que apenas tienen unos meses, no llegan ni a semanas de aprobación, y que son decretos que lo que hacen es establecer sanciones, pero gravísimas, en forma de multas, que yo creo que va a ser muy difícil para los presuntos infractores poder pagar, por el mero hecho de practicar lo que ellos llaman precios especulativos y precios abusivos, que eso, vamos a ver, en ningún país del mundo existen esas categorías de precios, porque en una economía de mercado libre, y esto es bueno que lo sepan nuestros compatriotas que nos están oyendo, no se pueden aplicar precios abusivos ni especulativos, porque si a ti en un establecimiento comercial te piden un precio que tú consideras que es muy caro, te vas y vas a otro establecimiento en donde puedas encontrar un producto más barato. El problema es Cuba, el sistema económico que han ideado los hermanos Castro, en el que los pobres cubanos tienen que hacer colas para comprar un producto solamente en un determinado tipo de establecimiento, y a unos precios que lógicamente pone el que va a vender, porque son los que tiene que poner, no porque le apetezca hacerlo, porque no creo yo que haya maldad detrás de ningún vendedor cubano, detrás de ningún bodeguero. Todo esto son inventos que los comunistas están creando desde hace 62 años y siendo hora de que los cubanos abran los ojos y se den cuenta de qué es lo que está pasando en el país, como tú decías, Tomás.
Profesor, lo escuchaba en una directa hoy con una periodista de Cibercuba analizando pues la recién publicada orden en la Gaceta de la República de Cuba sobre las licitaciones, la gestión para las entregas de licencias, lo que conocemos en Occidente, el mundo libre, como licitaciones. Y usted explicaba que usted por muchos años participó en parte de este proceso para la empresa, el aspirante al empresariado español. Pero en el caso del castrismo, es todo un burocratismo y falta de sentido común. ¿Por qué, profesor?
Bueno, tenemos que decir que yo no entiendo cómo es posible que una administración, en este caso la administración estatal, adjudique una licitación a alguien sin pedirle como mínimo un informe de solvencia o un informe de estar al corriente de los impuestos y de las tasas, o un informe banquero del banco en donde diga si cumple con las deudas y paga puntualmente. No digo yo que se lo tengan que pedir, pero en una adjudicación, en una licitación, como mínimo hay que pedir estas cosas, porque si no, tú puedes tomar una decisión desde el poder administrativo adjudicando el servicio a alguien, pues que luego después no cumpla con los requisitos convenidos. Yo creo que, bueno, hemos visto una auténtica pamema. Yo no entiendo cómo hay economistas que están hablando bien de esto. En mi opinión, la resolución de la ministra del Ministerio de Comercio es una auténtica metedura de pata que no hay por dónde cogerla y que solo refleja una cosa que quiero dejar claro ante nuestros oyentes, Tomás. El régimen comunista cubano ya no quiere atender más ni la gastronomía ni el comercio. Es decir, se han dado cuenta de que el sector privado puede hacer mucho mejor esa tarea, y de la misma forma que otras actividades de la economía, como por ejemplo los transportes, o como por ejemplo la telefonía, o incluso la agricultura, ¿no?, donde hay tantos agricultores pequeños, arrendatarios, ya son todo privado, pues poco a poco van extendiendo la actividad económica hacia la iniciativa privada. Ojalá que todo esto finalmente fuera acompañado también de una reforma en profundidad de los derechos de propiedad, porque estos explotadores, vamos a llamarles, o gestores de los nuevos restaurantes o de las cafeterías, pues simplemente con un contrato de arrendamiento con el Estado comunista, la verdad es que no tienen nada seguro la continuidad de sus negocios, y ese es otro punto que también podríamos abordar.
Y además de eso, profesor, hasta la cuestión geográfica tiene que ver a la hora de establecer un negocio. Es algo anacrónico.
Sí, eso me hizo mucha gracia, porque pensé en alguno de mi pueblo, de Santiago de las Vegas, por ejemplo, que quisiera abrir pues un restaurante o licitar una gastronomía, por ejemplo, en Varadero. Pues no puede, tiene que trasladarse a vivir a Matanzas para poder hacerlo. Eso a mí me parece del todo, es una burla, es un sarcasmo. Esta resolución, lo mejor que podían hacer es, en fin, no va a tener tampoco mucha acogida, tal y como está planteada, ¿verdad? Yo creo que hay que hacer un llamado de prudencia a todos nuestros compatriotas que estén pensando en presentarse a esas licitaciones, porque esto parece que está más bien políticamente dirigido desde la jerarquía para que las adjudicaciones caigan en determinadas manos y no en otras.
Claro, y yo sé por dónde usted va, porque los militares que invierten en la caballería del norte, en eso sí no tienen limitaciones ni restricciones.
Yo creo que por ahí pueden ir los tiros. Algún oyente dirá, este señor siempre me está pensando mal. No, yo lo que trato es de ver las cosas como son, querido Tomás. Tú ya sabes que allá en nuestra querida isla las decisiones que se toman por el gobierno nunca son racionales, son absolutamente políticas. Y por tanto van a colocar al frente de muchos de estos negocios que se van a gestionar privadamente, pero que no van a ser de propiedad privada, y quiero dejarlo esto bien claro, a personas de confianza que respondan a las órdenes de la jerarquía y a las que no les van a exigir ni solvencia, ni responsabilidad fiscal o financiera, ni cumplimiento de créditos, porque ¿para qué? Si lo que van a hacer es dar un negocio a gente que, bueno, en principio es leal, ¿no?, al sistema.
Gracias, profesor Elías Amobrado, y buen fin de semana. Hablaremos la próxima semana directamente de Valencia, España. Y vamos a pasar desde Valencia, España, al Portal del Oriente. Vamos a irnos a la ciudad de Las Tunas para establecer el contacto a esta hora de la tarde allí con el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Vladimir Martín Castellanos, que durante esta jornada tuvo la comunicación con un preso de Kilo 7 en Camagüey, donde llevamos días hablando que, al igual que en Bayamo Grammy, en Santiago de Cuba, se complica el tema del COVID en el sistema penitenciario. El contacto ahí en Las Tunas con Vladimir Martín Castellanos, del activista de la Unión Patriótica de Cuba, su coordinador en el territorio. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes.
Bueno, Vladimir, dos preguntas. Primero que nada, saber de su sobrino, qué hay de nuevo, si por fin ha llamado desde inicios de semana. Su mamá está esperando llamada. Y la otra, usted recibió llamada nuevamente hoy de prisión en Camagüey sobre el tema del COVID. Adelante, Vladimir.
Sí, con mi sobrino todavía no hemos podido saber si cómo se encuentra y en qué lugar se encuentra, porque no ha vuelto a llamar. Dice un recluso que llamó a la madre, que fue lo que me dijo ella, que lo habían sacado para una celda de aislamiento porque él no se había querido vacunar la tercera vacuna que le querían poner de interferón, porque le dijeron que después que él se supiera si estaba positivo nuevamente se la pondrían, y sin hacerle o sin esperar la prueba del PCR quisieron volvérsela a poner y él se negó, y entonces lo trasladaron a una celda de castigo, según información que recibió ella de un recluso, que allí las cosas son de esa manera, como único puede enterarse los familiares de lo que está sucediendo.
Fíjate tú, Vladimir, fíjate, antes de pasar con Cruz 7, fíjate que a lo mejor tu sobrino está claro en no ponérselo. Tuvimos el reporte, Vladimir, de que los presos en Las Mangas, en Bayamo, que hay en la prisión vieja cerca de 500 casos, se están negando a ponerse el interferón porque no hay evidencia que haga nada el interferón con el COVID, y muchos se desmayan. Imagínate tú la situación que hay con todo esto. Sobre Camagüey, ¿qué tienes?
Sí, hoy me volvió a llamar, luego de haberme llamado ayer, que hice una publicación de unos nombres que me dio el preso que me llama, explicándome los reclusos que habían sacado, parte de los que habían sacado, los que pudo él conseguir el nombre, algunos con apellido, otros sin apellido. Eso lo publiqué y lo en las redes, en el Facebook. Pero luego hoy me volvió a llamar, dice que han seguido sacando reclusos, porque la prisión está totalmente colapsada con cuestión de positivos de COVID-19, y que se mantienen muchas personas sacándolo de ahí, de la prisión, y trasladándolo no se sabe hacia dónde. Él pudo contactar con alguien que le dijo que lo estaban sacando hacia el hospital Amalia Simones en la provincia de Camagüey. Luego de los otros que han sacado y que lo han ido moviendo, no ha podido contactar más, no sabe. Eso es lo que él me dijo, este es el reporte. Pero sí dice que está bastante colapsado la prisión de Kilo 7 en la provincia de Camagüey.
Vladimir, quería aportarte, pudimos conocer en este espacio que hablamos en Cuba entera, y quiero aportarte esa información. La prisión Cerámica Roja en Camagüey fue vaciada. La han convertido en una prisión hospital, aparentemente. Eso está en la carretera de Nuevitas, en la doble vía. La han puesto para ubicar. Es tanto, Vladimir, los presos que están en Kilo 7, Kilo 8, Kilo 9, que han dedicado la prisión Cerámica Roja para especie de un centro de aislamiento que pasen ahí la cuarentena, los que no tengan que ser hospitalizados. Imagínate cómo andan las cosas.
Sí, ahí este preso me habló de eso, que habían vaciado esa prisión para trasladar a algunos para ahí, es decir, la mayoría de los que puedan ir trasladando hacia allá para centro de aislamiento. Pero estuve sabiendo y supe de que casi la mayor parte de la prisión, en Las Mangas, que me habló ahora usted, en Las Mangas, Boniato, Kilo 7, Kilo 5, Boniato, prácticamente todas las prisiones están llenas de COVID-19.
Gracias, Vladimir Martín Castellano, en Las Tunas. Vámonos a la vecina provincia de Granma, específicamente en Bayamo, el activista de derechos humanos y también, pues, agricultor Emiliano González, en vivo para toda Cuba. Emiliano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ayer te llamamos y no en balde. Qué extraño que Emiliano no nos contesta. Es que había sido citado por la policía política. Bochornoso lo que vamos a decir así, porque usted le ha hecho un bien común a su ciudadanía, alertar desde hace muchos meses, como ayer confirmó un preso desde Veguitas 1, el rebrote de COVID que hay en las cárceles de la provincia de Granma. Bochornoso que las autoridades cubanas están encubriendo toda esta información. Sin embargo, usted fue amenazado por un teniente coronel de la Seguridad del Estado por dar esta información en beneficio de sus conciudadanos. Cuéntenos qué pasó.
Bueno, mira, en realidad hace varios días que un agente de la Seguridad del Estado, que dice llamarse Miguel, que vive en la zona de Guisa, estuvo en mi casa la primera vez para que me dispara, pero presentara el jueves en instrucción provincial en Bayamo. Bueno, yo le dije que había problemas del COVID, que la vez pasada fui porque tengo a mi mamá enferma en Bayamo y no me dejaron pasar. Me dijo, no, yo te voy a garantizar eso. Volvió al otro día y me dijo que sí, que estaba todo seguro, que podía pasar hasta la ciudad. Llego allá temprano, me levanté a las 5 de la mañana prácticamente caminando, resolví el problema y llegué hasta la ciudad de Bayamo. Llegué 8:30 de la mañana allí, instrucción militar. Ya me estaban esperando tres agentes de la seguridad. Un instructor, otro que no conocía y el agente Miguel. Después de cierto tiempo allí, se presentó el teniente coronel, que hacía varios años que no sabía de la vida de él, no sabía dónde estaba. No daba la cara, no sabía, a lo mejor estaba en Venezuela. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, me dicen que ellos me citan porque hay una persona que me acusa de que él tiene un hijo, que él es padre, tiene un hijo en la prisión de Las Mangas y que es muy buena la atención que le dan a los presos en las prisiones y que entonces, como yo estoy mintiendo, porque él dice que una hija de él compró el paquete, el llamado paquete, con información que viene prácticamente del exterior, y entonces ahí encontré un audio en el cual yo hablaba con Radio Martí, precisamente con Tomás Cardoso, sobre la situación de los presos, y eso a él no le gusta mucho, y fue a Fiscalía y me acusó. Entonces la Seguridad del Estado me manda a buscar para resolver el problema, cómo era esa situación. Bueno, el tiempo se extiende alrededor de 5 horas de amenaza, de advertencia que me van a acusar, perfecto, y a Cuba, ellos me dijeron que tenían el audio. Yo le dije, no, yo no puedo el audio de ustedes. Conéctense ahí con Radio Martí, busquen el programa de que se hizo Radio Martí y pónganme el audio porque ustedes ese que tienen ahí lo pueden tener editado a su conveniencia. Se molestaron y por fin cuenta, me amenazaron, hasta advertencia, lo cual no firmé y vine para la casa. Cuando voy saliendo, estaba en segunda, cuando voy saliendo, me llama un señor que está adentro del área de los militares y me dice, oiga, yo soy el padre del preso. Ah, pues ¿cómo me va a llamar la atención aquello? ¿Y cómo ese hombre sabía que yo iba ese día a la estación de policía citado ahí? ¿Cómo él sabía que yo iba a estar ahí? Pero bueno, venía con prácticamente un disfraz, una gorra casi hasta los ojos, un azubuco de toda parte de la garganta y unos espejuelos oscuros. Y le digo que se quitara la gorrita, que se quitara los espejuelos, el azubuco para conocerlo. Se ofendió, empezó a hablar en voz alta y vinieron otros militares que estaban ahí mismo en instrucción penal. Me dijeron que yo era un provocador. Bueno, me sacaron por la mano de instrucción y... ¿Hasta cuándo? Eso, sinceramente, es, como usted decía, bochornoso. La situación, que lo que estamos alertando de la situación que tiene Cuba con la pandemia, con la falta de movilidad, con la falta de alimentación, y mira con qué se aparecen estas personas con esa calumnia y con ese invento.
Emiliano, es falso la persona, que el familiar que lo acusó. Eso es un propio oficial de la Seguridad del Estado metiéndole miedo a usted para que no hable más con Radio Martí.
Exactamente, esa es la idea, no hay otra cosa, porque imagínate cómo ese hombre sabía que yo iba a estar en la estación ese día y a esa hora. Eso se lo dijeron ellos, lo cuadraron ellos. Ese es un falso profeta, efectivamente, pero tenía un lenguaje muy, muy, una buena dicción, hablaba con todo imperativo. Ese exactamente es un militar, eso no tiene otra cosa.
Ahora, Emiliano, en medio de esto, no sé por qué el hostigamiento contra usted, porque los propios presos de las prisiones que usted habló, de Veguita y de Bayamo Viejo, están denunciando ya lo que está pasando. ¿Dónde está la prisión? Para que todos los cubanos sepan, ¿dónde está la prisión vieja de Bayamo?
Ah, bueno, mira, por la carretera de Las Tunas, alrededor de 5 kilómetros de la ciudad de Bayamo, está el pueblo de Las Mangas. Un poquito más adelante está la primera prisión, que dicen prisión vieja. Es verdad que era una prisión muy antigua. A cerca de 100 metros, una carretera hacia la derecha, y construyeron una prisión detrás con buenas estructuras, edificios de prefabricado y demás, y ahí tienen generalmente de varios pabellones con diferentes categorías. Ahí también tienen un centro de internamiento de los iniciantes, y después los condenan, entonces los llevan para diferentes áreas de esa prisión. Esa es la prisión vieja y la prisión nueva.
Gracias, Emiliano. Vamos a estar hablando las próximas semanas sobre el COVID que se complica en el territorio de Bayamo Granma. Era Emiliano González, reprimido por informar la verdad, lo que no dicen los periodistas y los medios oficiales cubanos. Y brevemente, antes de finalizar, vamos a establecer el contacto con la situación que ocurrió ayer en Alquízar con Dianiurca Salcedo, activista de la red femenina cubana, detenida y amenazada por la policía política.
Me entraron en un carro, lo cual las personas no se identificaron. Fueron de 20 a 30 minutos. Me estuvieron amenazando, diciéndome que si yo seguía con mi activismo, recordara que yo tenía un hijo, que yo podía salir y no regresar a casa. No estaba pensando en mi familia, que más bien lo que estaba haciendo era inventando todas esas series de historias que ellos no son capaces ni tan siquiera de reconocer. Fue realmente un momento bien tenso porque me sentí desamparada en ese momento. Realmente no me daba tiempo a coordinar las ideas. Yo me negué a responder, a decir nada. Solamente los escuchaba a ellos hablar. Pero además, algo importante es que el que venía de la parte de adelante con el chofer trataba de acomodarse el pullover de tal manera que yo me diera cuenta que tenía un arma en la cintura. Como 5 o 6 minutos de yo estar haciendo la directa, veo que se me acerca una persona en bicicleta, pensé que era alguien normal por el camino, pero sencillamente era un hombre que trató de arrebatarme el teléfono. Yo forcejé, y entre los dos estábamos forcejeando en el pleno de la directa, pero el teléfono se apaga y había un señor que de lejos empezó a gritar. El señor iba en caballo, le empezó a gritar al hombre que me dejara. Y fue que el hombre entonces me dejó tranquila. Estaba distante, a unos 15 kilómetros, un poquito más quizás, de mi casa, y me tocó regresar a pie. En ese momento no me dolía nada, solamente quería regresar a mi casa. Ellos me lastimaron el brazo y tengo un desgarramiento del músculo debido a la fuerza que hice. Me hace coger miedo de tomar medidas, pero realmente también sé que ellos lo hacen con el objetivo de amedrentarme, de que yo me calle, de que ya yo tengo un compromiso moral con todos los cubanos y cubanas que verdaderamente queremos un cambio, denunciar lo que está mal, ayudar al que puedo, mientras pueda. Y yo sé que mientras a mí me amenazan es porque les estoy molestando lo que estoy haciendo. Yo estoy clara de eso. Y no puedo decir que no sienta miedo, porque sí lo siento. Es una situación bien difícil y que ayer, en poco tiempo, yo me preguntaba, ¿regresaré a mi casa? Pero no por eso puedo tener miedo. Todo lo contrario. Debo hacer las denuncias para que las personas conozcan lo que pasamos realmente aquí dentro de la isla y para que de una vez el mundo y las personas que estamos aquí dentro de la isla reaccionemos. Tenemos que reaccionar. Basta de abuso.
Bueno, lamentable. Este es el testimonio de Dianiurca Salcedo Verdecia. Tristemente, una activista que lucha por los derechos de la inclusión de la mujer contra el feminicidio y que ha sido víctima del mismo. En Cuba al Día, en Radio Martí, tenemos información actualizada sobre la situación del opositor cubano y preso político Virgilio Mantilla Arango. Acaba de pasar el COVID, estuvo hospitalizado varios días en la sala I del Hospital Amala Simón de Camagüey, retornado a presidio y llevado aparentemente a celda de castigo. Hay información actualizada a través de Jordan Marrero Huerta, dedicado al tema del apoyo a familiares y presos políticos del territorio granmontino y también presidente del Partido Demócrata Cristiano del territorio granmontino. Buenas tardes, Jordan. ¿Qué tenemos de nuevo en cuanto a Virgilio?
Sí, Tomás, buenas tardes, hermano. Un fuerte abrazo para ti y un saludo especial para toda la audiencia que nos escucha. Tomás, tenemos que el prisionero político y líder fundador de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arán, quien cumple una injusta condena de 7 meses de privación de libertad en la prisión de Kilo 9, ubicada en esta ciudad de Camagüey, fue enviado el domingo 21 del mes en curso para las tenebrosas celdas de castigo tapiadas por orden de Eider Sierra, jefe del Departamento de Cárceles y Prisiones. Mantilla Arango permanecerá a Tomás en dicha celda por tiempo indefinido, privado de sus pertenencias personales y viviendo en condiciones infrahumanas. Los métodos de tortura a los que se enfrenta el preso político trascienden los límites de lo que un hombre pudiera soportar, lo que constituye una violación a lo estipulado en el Código Penitenciario y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, Tomás, lo más preocupante en lo referente al defensor de los derechos humanos, Virgilio Mantilla Arango, es su delicado estado de salud, ya que presenta múltiples enfermedades como son problemas respiratorios, entre comillas, asmáticos, y dolores constantes en la cervical. Consecuencia, esto último, de las brutales golpizas propinadas por los cuerpos represivos de la tiranía. Debemos de tener presente que Mantilla Arango, de su injusta condena de una prisión a otra por denunciar las injusticias, tratos crueles e inhumanos que los militares cometen contra los reos políticos y comunes. En estos momentos, el prisionero político está privado de todos sus derechos y, peor aún, no se le está suministrando los medicamentos. Cuando observamos cuidadosamente los mecanismos implementados por la maquinaria represiva, el odio que señorean en el inframundo de los condenados a morir lentamente por quienes tienen el poder y la autoridad, es de analizar y tener presente, Tomás. Por consiguiente, el Partido Demócrata Cristiano estamos denunciando al régimen comunista por las violaciones, torturas y tratos crueles a lo que está siendo sometido el prisionero político de conciencia Virgilio Mantilla Arango.
Jordan, ¿cuál es la razón después de todo lo que ha pasado Virgilio? Bueno, toda la campaña injusta contra él, pero si acaba de pasar hasta el COVID, ¿cuál tú crees que es la esencia que lo sacan y lo llevan a celdas de castigo? Esto es un enseñamiento, es por las informaciones que le está dando. ¿Cuál es tu conclusión de por qué este nuevo castigo?
Sí, tengamos presente, Tomás, siempre que hablamos de Virgilio Mantilla Arango, estamos hablando de un líder de la oposición, fundador de la Unidad Camagüeyana, con una trayectoria política de más de 20 años. Entonces, Virgilio, para los cuerpos represivos de la tiranía, el Departamento de la Seguridad del Estado, sumando el Departamento de Cárceles y Prisiones, es una persona que los inquieta a ellos. Entonces, constantemente lo están trasladando de destacamento en destacamento, cubículo en cubículo, prisión a otras prisiones. Y bueno, en este momento parece que han decidido tenerlo solo en aislamiento, en condiciones infrahumanas. Sabemos, reitero nuevamente, que no se le está suministrando el medicamento, y todo esto no es nada más, Tomás, que los métodos de tortura que implementa o son sacados del laboratorio del Departamento de la Seguridad del Estado para doblegar a los prisioneros políticos cubanos.
Gracias, Jordan. Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en Sibanicú. Bueno, pues así concluimos nuestro espacio de Cuba al Día este viernes 26 de marzo, concluyendo la semana laboral aquí en Radio Martí. El agradecimiento a nuestro técnico de audio en la tarde de hoy, un gusto, Otón Madariaga en el espacio, y Patricia Martínez en la producción general. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el fin de semana y el reencuentro el lunes, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buen fin de semana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1900.